Hola, soy Irene.
Hola, soy Sara.
¿Y esto es?
Vino y crimen.
Hola, Sara, ¿qué tal estás? ¿Todo bien?
Hola, Irene.
¿Esta semana?
Todo bien, todo bien. ¿Tú qué tal?
Siempre nos pisamos en la intro, tía.
Ya. No, ya es por costumbre.
Pues yo la verdad que todo bien, la verdad. Todo bastante guay. Y con ganas de contarte este nuevo caso.
Sí, ya que me he conseguido recuperar del anterior, venga, vamos con el siguiente.
Eso te iba a decir justo, que el último caso nos ha dejado muy, muy, muy marcados y con alguna otra pesadilla, pero sí, sí. Creo que queremos más.
Sí, nos gusta el morbo.
Aprovecho también para antes de ponerme con el caso esta semana, aprovecho para decir que aceptamos sugerencias de casos de todo el mundo, ¿vale? No solo tienen que ser españoles. Así que si quieres, oyente, que tratemos un caso en particular, contáctanos por mail a vinoycrimenpodcast@gmail.com o por Instagram en @vinoycrimenpodcast, como decimos en todos los episodios, con sugerencias o con lo que sea. Intentamos contestar en la menor brevedad posible. Queremos tratar todos los casos y hay casos que conocemos y hay casos que no. Después de esto, vamos a comenzar.
Vamos a darle.
Venga. Hoy volvemos a España, la semana pasada estábamos en Estados Unidos y volvemos a España. Un crimen cometido en 2013, que en el true crime es bastante reciente. Vamos a tratar el crimen de Almonte, el brutal asesinato de un padre y su hija en abril de 2013.
El caso es que me suena, pero no sé.
Sí, es muy conocido, es que fue muy, 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 muy mediático. De todas maneras, cuando te empieza a contar algo seguro que te suena más. Pero lo que quería decir es que antes de empezar, también me gustaría decir que solo voy a dar los nombres de pila de las personas que aparecen en la historia cuando sea necesario, no voy a dar tampoco ningún apellido. Y en caso de poder evitar dar nombres, lo voy a hacer. La gente que se vio involucrada en este hecho sigue viva. Obviamente lo que no son los que no fueron las víctimas, siguen vivos. Y lo primero de todo que queremos intentar en la medida de lo posible es respetar su privacidad.
Me parece correcto.
¿Comenzamos? Empezamos por las víctimas. El 27 de abril del 2013, Almonte, una localidad de menos de 25.000 habitantes situada en Huelva. Almonte se prepara para celebrar sus festejos religiosos conocidos como la Sabatina. La patrona de Almonte es la Virgen del Rocío. Al parecer, cada 7 años bajan a la Virgen desde su localización normal a Almonte. El caso es que el pueblo estaba de gala y de fiesta. Ese sábado 27 de abril, la gente estaba celebrando. Hasta aquí, todo bien.
Todo correcto.
Miguel Ángel, de 40 años, era un vecino del pueblo. Es una persona a la que podemos considerar como normal. Trabajador en una superficie de alimentación, estuvo casado, pero se había separado recientemente. La pareja tenía una hija de 8 años de edad, María. Los padres compartían la custodia de la niña y, según el libro de Javier Carballo, El crimen de Almonte, y que me he leído y recomiendo totalmente, se iban turnando para cuidarla. De todas maneras, el libro lo ponemos siempre, como siempre, en los links de la descripción del episodio, así que ahí lo dejaremos. Seguimos. Justo el día 27, Miguel Ángel había aprovechado que trabajaba de turno de mañana en el supermercado para hacer planes con amigos para comer, y así aprovechar el ambiente festivo. Cuando se podía, ¿te acuerdas? Cuando te podías salir tranquilamente a comer con la... a comer por ahí, época pre-COVID. Pues sí, esta época buena. Después de la comida, como a las 8 de la tarde, había quedado con otros de sus amigos en su casa. Esa misma tarde se jugaba el partido de fútbol Madrid-Atleti. Así que con muchos españoles futboleros, la cita para verlo es obligada. No vamos a hablar más de fútbol, no voy a preguntarte de qué equipo es, porque sé que ella es un equipo diferente del mío y no.
Sí, no entremos en ese debate.
Seguimos. Miguel Ángel también tenía planes para después del partido. Iban a dejarle a su hija María para pasar la noche del sábado y el resto del fin de semana con él. La niña llegaría a casa sobre las 9:30 de la noche, traída por sus abuelos maternos. Unos 5 minutos antes de que se acabase el partido de fútbol, el amigo de Miguel Ángel se despide y se va de casa. Se quedan solos María y su padre. Miguel Ángel le había dicho a su hija que para cenar la iba a llevar a una pizzería de la zona. María ya estaba preparada para salir, pero Miguel Ángel no, así que se mete en la ducha para arreglarse y salir a cenar con su hija. Hasta aquí todo parece una historia normal, ¿verdad? Un sábado normal, de sí. Una familia normal. Pero bueno, el destino querría que parte de estos planes se vieran truncados. Tenía truco todo. Con esta planificación en mente, nadie sospechaba que pudiese haber pasado nada fuera del ordinario. La vida sigue sin apenas preocupaciones o sin aparentes preocupaciones en Almonte. Las alarmas saltaron cuando el lunes 29 de abril María no acudió al colegio. Los abuelos paternos también averiguarían que su hijo Miguel Ángel tampoco había ido a trabajar. La mujer de Miguel Ángel, Marianela, no es capaz de encontrar ni a su hija ni a su marido. No vivían juntos. Maranela y Miguel Ángel ya se habían separado, aún no se había hecho el divorcio 100% oficial. O sea, no se habían firmado los papeles, pero no vivían ya juntos. Hacía como un par de semanas antes que Maranela se había mudado de la casa a otra casa para estar sola. La angustia se va apoderando de toda la gente cercana. Finalmente es el padre de Marianela, el abuelo materno de la niña, el que entra en la casa de Miguel Ángel. El padre se encuentra en una escena horrible, sus peores pesadillas hechas realidad. En la casa se encuentran los cuerpos sin vida de Miguel Ángel y María. Como hemos dicho, es una escena horrenda, parece un crimen totalmente sacado de una película gore. Como todos los crímenes que estamos tratando últimamente. Entre los dos cuerpos se llegan a contar 151 puñaladas.
¿Qué dices?
La casa está, sí, 151. La casa está totalmente ensangrentada. Hay manchas de sangre por todos los lados. Increíble. Desde el momento en el que la familia avisa de emergencias, la Unidad Central Operativa, UCO, le vamos a llamar a partir de ahora UCO, de la Guardia Civil, se hace cargo del caso y de la investigación. Pero bueno, ¿qué ha podido pasar? Si supuestamente era un sábado normal en el que se tenían planes normales, pues ¿qué ha podido pasar? En un primer momento, y cuando la investigación está aún por empezar, la gente señala a Miguel Ángel como el autor de los crímenes. Se decía que había matado a su hija y luego se había quitado la vida él mismo. Pero la investigación iba a resultar más enrevesada de lo que parecía. Pasamos a la investigación, que yo sé que tienes ganas, que estás muy concentrada.
Sí, por favor. Sí, por favor.
Es que de momento estoy mirando como una escena muy idílica de un padre y su hija y de repente, bueno. Pasamos a la investigación. La Guardia Civil se puso manos a la obra. Aquí os voy a hacer un pequeño disclaimer, un pequeño inciso, que no he encontrado el orden cronológico de cómo la Guardia Civil empezó a investigar ni qué se descubrió primero. Así que lo voy a contar de una manera que a mí me parece lógica para poder entender lo que pasó y cómo se desarrolla la investigación.
Vale.
Vamos a empezar centrándonos en lo que se encontraron en la casa, o en lo que pasó. Dibujamos un poco la escena del crimen. Las víctimas vivían en la primera planta de una casa. A esto me refiero que existían dos puertas para acceder a la vivienda. La que daba a la calle, que era de metal, y que se quedaba cerrada casi siempre. Y tras ascender unas escaleras, llegabas a la puerta de madera que no siempre estaba cerrada. ¿Vale? No era un piso, era una casa, pero tenía como una doble entrada. Entrabas por la puerta de abajo, subías unas escaleras y ya entrabas al piso. Porque eso, para que nos hagamos una idea de cómo estaba estructurada.
Vale.
¿Por qué digo también esto? Porque las puertas no tenían signos de haber sido forzadas. Pista número uno. O las dos puertas estaban abiertas, o alguien que tenía la llave había entrado. En el interior de la vivienda se encuentran a María, recordemos que tenía 8 años, tumbada en el suelo, inclinada hacia el lado izquierdo, con las manos y las piernas flexionadas. Llevaba un vestido blanco impregnado en sangre. También tiene la cara tapada por una manta. A María le descubren múltiples heridas producidas por un arma blanca. La autopsia desvelaría más adelante que el total de las heridas producidas por un cuchillo eran de 104.
¡Qué burrada!
Recordemos, el total era de 151 y a María, una niña de 8 años, le cuentan 104 puñaladas.
Mira, me ha dado un escalofrío, ¿eh?
Sí, uy, vale, le he tirado al ordenador. Sí, pero es que este caso es que es un poco así. No, cuando hay niños involucrados en casos... Eso,
ya.
Pero hay que contarlos también. También encuentra el cadáver de Miguel Ángel en el dormitorio del matrimonio de la vivienda. Lo encuentran boca abajo y desnudo. También se pueden observar varias heridas de arma blanca. La autopsia revelaría que Miguel Ángel había sufrido un total de 47 puñaladas. ¿Vale? Menos que la hija. Se encuentran con una buena cantidad de sangre, obviamente, después de tantas puñaladas, en toda la casa, tanto en el pasillo, en el baño de la habitación de matrimonio, en el techo y en las paredes de la casa, incluso en el colchón de María. Hay un montón de sangre por todos los lados. En el otro baño, la casa tenía dos baños, se encuentran una toalla ensangrentada, unas chanclas y ropa interior masculina. También se encuentra una huella de un zapato que parecía no corresponder con calzado alguno de las víctimas. Más tarde, el equipo forense descubriría que esta huella correspondería con una talla 44 o 45 de hombre. Estoy diciendo pistas que se encuentran por la casa.
Vale. Vale.
Vamos, todo apunta a que se encuentra en una escena de pelea, una batalla campal, y eso, las pistas que estaba diciendo. De esta escena, la Guardia Civil pudo deducir varias hipótesis de lo que había pasado. Tras avanzar con el caso, la que parecía más acertada era la siguiente, y ahora vamos a contar lo que creemos que pasó. Miguel Ángel se estaba duchando cuando el asesino entró en la casa, por eso se encontraba desnudo. La agresión, por lo tanto, comenzaría en el baño de la habitación del matrimonio, y tras las primeras puñaladas se trasladarían al pasillo de la vivienda. Miguel Ángel presenta heridas y cortes en la mano izquierda, en lo que los expertos determinan que serían heridas defensivas para intentar parar el cuchillo, mientras que con la mano derecha intenta quitarle el mismo. Mientras tanto, la pobre María, y esto para mí es lo peor de todo, se cree que intentó parar al asesino para quitársela de encima y, según el libro, el agresor le lanzaría cuchilladas. Al parecer, María seguiría intentando salvar a su padre y volvería una vez tras otra. En un momento dado, iría a la cocina por un cuchillo para entregárselo a Miguel Ángel, pero el intento fue en vano.
Madre mía, muy gore.
Total. Como hemos dicho antes, en total se asestaron 151 cuchilladas. Cucharadas, no, tía, cuchilladas. Una cuchara no hace muchas cosas. Volvemos a ponernos serios, ¿vale? 47 al padre y 104 a la niña. Aunque la diferencia numérica es increíble, las puñaladas dirigidas hacia Miguel Ángel iban mejor dirigidas, entre comillas. Eran más mortíferas. Miguel Ángel se había desangrado en pocos minutos, puesto que una de las puñaladas le alcanza la vena subclavia derecha. Esto lo tenía que buscar, obviamente, porque ya mi ciencia ya no me acordaba bien. Y es la continuación de la vena axilar, ¿vale? Para que la localicemos. Y otra puñalada le alcanza la raíz aórtica, cerca del corazón. Por otro lado, las de María parece que se han producido aleatoriamente. No hay ninguna herida mortal de necesidad, pero sí un constante sangrado, que es lo que finalmente le produce la muerte. Dale, que te veo con ganas
iba
de
comentar. Iba a decir que no sé qué es peor. Sí, que te asesten... O sea, ella al fin y al cabo... Los dos sufrieron, ¿vale? Pero ella al fin y al cabo más, porque encima que recibió tres veces más, se desangró más lentamente.
Sí, de hecho, los expertos luego dirían que tardó unas 2 horas en morir.
¿Qué dices?
Sí, una pasada. Mientras que Miguel Ángel murió casi en el acto, porque la cantidad de sangre de las puñaladas, la cantidad de sangre que le salía era para pues morir, desangrarse casi en minutos. Así que, pero bueno, no te adelantes, como siempre, no te adelantes. Que te
digo, vale, venga.
La autopsia determinaría que la muerte se había producido alrededor de las 10 de la noche, más o menos. Ya sabemos que las autopsias no siempre son, no tienen una hora exacta de a esta hora y no sé cuántos minutos. Entonces, alrededor de las 10, a ver si habrían producido las muertes. Luego, como ya hemos dicho, la de María tardó 2 horas más porque se desangró más lentamente. Pues eso, por la noche, sobre las 10, el 27 de abril. Pero bueno, como ya tenemos más o menos una hora, lo que llega el momento de intentar determinar el momento exacto en el que se produjo el crimen. Para esto, la Guardia Civil se pone manos a la obra a recabar a todos los posibles testigos. El testigo más obvio sería el amigo que había estado viendo el fútbol con Miguel Ángel. En este punto, él era la última persona que había visto al padre y a la hija con vida. El amigo pudo corroborar que se fue de la casa justo antes de finalizar el partido, como 5 minutillos antes, y el amigo describió la escena como que las víctimas se encontraban haciendo preparativos para salir a cenar, que concuerda mucho con la historia que decía la Guardia Civil que había podido pasar. De esto sabemos que hasta 5 minutos antes de que acabase el partido, las víctimas se encontraban bien. La puerta al lado de la casa donde se produjeron los hechos era un bar. También recordamos que era la Sabatina, que es como una especie de festival o de fiesta popular en Almonte, entonces había muchísima gente por la calle. Así que también dijeron, alguien ha tenido que ver algo. Así que preguntaron a las personas que habían estado ahí el sábado por la noche, en el bar. Si la muerte había sido tan violenta, alguien tenía que haber escuchado algo, como he dicho. Pero entre el fútbol y que según el libro había una clase de salsa o bachata por las noches del fin de semana, nadie pudo dar ninguna información útil a la policía. Sí que una de las personas que estaban en el bar diría que sobre las 11 vio luz en la vivienda, pero la Guardia Civil no lo recogió en su sumario, según todo esto, según el libro, ¿vale? Esto pasó como una información desapercibida. El relato más fiable, en cuanto a centrar la hora del crimen, resultó ser el de una de las vecinas de Miguel Ángel, Daisy. Daisy, yo como siempre los nombres no los perdonadme todos, pero los nombres que no son Marta o
Carmen, ¿sabes? O Antonio.
No sé pronunciarlos, no sé. Así que me parece un nombre muy bonito, pero claro, a ver. Daisy, perdón si lo estoy diciendo mal, la vecina, se estaba preparando para salir de la casa, de su casa, a ver a su novio. Y estaba a la vez hablando por WhatsApp con él, como hacemos muchos, ¿no? Cuando has quedado con alguien, estás, ya salgo, no sé qué, tal. Bueno, pues eso. A las 10:03 exactamente, Daisy le informa a su pareja de que se está produciendo una pelea en la casa de al lado. De hecho, en uno de los mensajes se dice algo parecido a «¿Qué miedo, niño? Una niña está gritando».
Madre mía.
O sea, Daisy lo estaba escuchando. La pelea, según Daisy, dura entre unos 5 y 7 minutos. En esos momentos escuchan a lo que parecen ser dos hombres gritándose, cosas caerse o tirarse al suelo, como si fuera una pelea, y a una niña pidiendo ayuda.
¿Y no llamas a la policía?
No llamaron a la policía. A ver, también yo esa parte, ni siquiera lo había pensado, la verdad, pero también entiendo un poco, si de repente tus vecinos de al lado están gritando y tal, lo que menos te esperas es que se esté produciendo un asesinato.
Ya, pero lo que me mosquea es la niña pidiendo ayuda. Yo puedo escuchar a mi vecino o a mi vecina teniendo una discusión, pero si de repente escucho a su hijo pidiendo socorro, me mosqueo.
Pues sí, tienes toda la razón del mundo.
Me mosqueo y llamo. Oye, ¿que no pasa nada? Claro, ¿que no pasa nada? Pues no pasa nada. Pero porque vayan, tampoco perdemos nada.
No, desde luego, pues sí. Pues tienes toda la razón del mundo, Sara. Tenían que haber llamado a la policía. Y aprovechamos para decir aquí que si escucháis a niños gritar, por Dios, llamad a la policía. Si hay niños pidiendo ayuda, se llama a la policía. Una regla de vino y crimen. Pues totalmente, es que no lo había ni pensado. Qué mala gente soy, de verdad. Bueno, por lo menos Daisy tampoco hizo nada, así que me siento un poco mejor conmigo misma. El hermano de Daisy, vamos a continuar. El hermano de Daisy, porque si no me estoy sintiendo fatal, así que voy a dejar de pensar en eso. Gracias, Sara.
Nada, un placer.
Continuar, ¿vale? El hermano de Daisy, Freddy, que vivía en la misma casa y se encontraba en el domicilio, corrobora la historia. Los dos hermanos coinciden en que daba la sensación de que los hombres se conocían entre sí. Lo que Daisy también dice es que cuando ya salía de la casa para encontrarse con su pareja, ya no se escuchaban más gritos, más o menos sobre las 10 y 25. A esa hora la cosa estaba tranquila. Así que teniendo en cuenta la autopsia que decía que las muertes se habían producido en torno a las 10 de la noche y estos testimonios de los testigos de los vecinos, se podía afirmar que los asesinatos se habían producido entre las 10 y 03 y las 10 y 25 de la noche del 27 de abril. Con una ventana de tiempo también definida de cuando se cometieron los asesinatos, la investigación dio el siguiente paso: investigar las pruebas de la casa y a las personas que podían tener algún problema o que quisiesen hacerle algo a padre e hija. Moviéndose en la línea de gente que les puede querer hacer daño, los investigadores dan con un hombre de nacionalidad rumana que pocos meses antes había amenazado de muerte a Miguel Ángel. Este hombre, llamado Ionut, también, perdón si lo pronuncio mal.
No, está bien, está bien.
¿Sí? ¿Conoces tu nombre? Sí. Voy a ver qué nos va a hablar. A un Ionut. Vale,
por favor. Sí, conozco a un Ionut.
Genial. Pues Ionut, que no es el que tú conoces, otro señor, fue pillado robando varias veces en el supermercado en el que trabajaba Miguel Ángel. Según señalaron sus compañeros de trabajo, había tenido varias rencillas por ese mismo tema, por el tema del robo. En un momento determinado, Ionut dijo: un día te mataré a ti y a tu hija. Pues hombre, decir eso, saltó los radares de la policía. Para más inri, Ionut ya había sido detenido en su país de origen por robo con violencia. De momento no se conocía nada sobre el motivo del asesinato. Se barajaba en ese momento si pudiese haber sido un robo que salió mal, la causa del crimen. Podía ser. De momento no se sabía nada. Los investigadores interrogaron a Ionut. Él alegó tener una coartada para tanto el día 27 como el día 28 de abril. Había pasado todo el fin de semana en casa de su novia Josefa, con sus padres, los padres de ella. Había algunas inconsistencias en el relato de Ionut. Por lo visto dijo que habían tenido una barbacoa, pero que esa barbacoa no existía. Pero tras hablar con la familia de la novia, todos pudieron verificar que el presunto sospechoso había estado con ellos ese fin de semana, por lo que se descartó a Ionut como posible autor del crimen. Se contempla también en esta fase de la investigación que el crimen haya podido ser un ajuste de cuentas llevado a cabo por error. Al parecer, el vecino de Miguel Ángel había tenido problemas financieros y había contraído deudas con gente que se dedicaba a negocios ilegales. Los investigadores comprobaron que, en efecto, el vecino tenía telita. ¿Podía haber sido un ajuste de cuentas donde el asesino se equivocó de casa? La casa del vecino y la de Miguel Ángel eran aparentemente iguales, mismo número. Solo se distinguían por una B entre ellas. Finalmente, la Guardia Civil descartó que fuese un ajuste de cuentas que había salido mal. Por X pruebas, supongo, X motivos que no sabemos. Pero bueno, vuelta a la casilla 1. La investigación se centra ahora en los testimonios de la familia de Miguel Ángel, tanto los padres como el hermano, y los tres se centran en la mala relación que existe entre Miguel Ángel y su mujer Marianela. Cree haber entendido que en este momento, pues eso, que estaban separados, pero que aún no había firmado los papeles del divorcio, que estaban en trámites, como he dicho antes. Bueno, el caso es que alegan que la mujer Marianela era una mujer muy manipuladora que maltrataba a Miguel Ángel psicológicamente y posiblemente también físicamente. De hecho, la madre de Miguel Ángel quiso denunciar dicho maltrato a la Guardia Civil unos días antes del asesinato. Pero, al ser mayores de edad, para ese tipo de cosas tiene que denunciar la víctima, así que no llegó a pasar nada. También comentan que Maranela tiene otra relación sentimental con otro trabajador de la misma cadena de supermercados, llamado Francisco Javier. Y por último, presentan los papeles del divorcio a los investigadores. De acuerdo con los mismos y según el libro, Marianela se quedaría la casa, el coche y la custodia de la niña. Todo esto parece que puede ser motivo suficiente para querer ir a Miguel Ángel. Pero a mí no me cuadraría nada que la madre quisiera ir a su hija, obviamente. Eso es la última cosa que pensaría. En cualquier caso, la Guardia Civil se centra en Marianela como posible sospechosa.
Vale, yo me he quedado fichada con la pareja de ella.
Ahora vamos a entrar un poco en el círculo de relaciones amorosas, pues es un poco complejo, pero que creo que es importante para explicar el caso. Se me da un poco mal explicar estas cosas, así que lo aviso desde ya, así que es ahora atenta. Si no te enteras de algo, me preguntas. Bueno, entonces, Miguel Ángel y Marianela estaban casados y trabajaban los dos en el mismo supermercado. Se llevaban muy bien con otra pareja de trabajadores, Francisco Javier y Raquel. Estos nombres de que los he pronunciado perfectamente. Estos últimos no estaban casados, solamente mantenían una relación sentimental. Las dos parejas salían de vez en cuando juntas. El caso es que Raquel descubrió que su pareja, Francisco Javier, estaba intercambiándose mensajes y que estaba quedando a espaldas de todos con Marianela. La relación de Francisco y Marianela se consolidó, pero obviamente Raquel y Miguel Ángel se quedaron sin pareja. Al parecer hubo bastante tensión romántica en los puestos de trabajo. Vale, nos hemos enterado, lo he explicado más o menos.
Sí, perfecto.
Vale, pues hasta aquí el cacao de relaciones amorosas. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque este caso está empezando a tener tintes de crimen pasional o amoroso. Otra cosa que descuadra a los investigadores y que hace sospechar de que Marianela sabía algo más de lo que decía era que, según el libro, horas antes de que se hubiesen descubierto los cadáveres de las víctimas, habría gritado en medio de la calle: a mi hija me la han matado también.
¿Cómo, cómo?
Claro, ¿no? Antes de que se descubrieran los cadáveres de las víctimas, sí, habría gritado: a mi hija me la han matado también. Lo que mosqueó a la gente fue el también.
Ya.
Porque significa que ya sabía, ¿no?, que algo estaba pasando. Así que claro, las preguntas se empiezan a saltar. ¿Cómo sabía esta mujer tanto que tanto su hija como su marido estaban muertos, si nadie había descubierto la escena del crimen aún? Para tirar una piedra a favor de Marianela, la historia no es tan simple como que gritó eso sin ton ni son. Esto se produjo el lunes 29 de abril, cuando, al haber ido a recoger a María al colegio, se dio cuenta de que esta no había asistido. Previamente, Marianela había intentado contactar con Miguel Ángel el sábado 27 por la noche, y no lo había conseguido, porque intentó contactar a las 12 de la noche cuando Miguel Ángel ya estaba muerto. Lo habría intentado el domingo también, pero sin suerte. Lo mismo, estaban ya muertos. El mismo domingo mandó a Francisco Javier, su actual pareja, a ver si podía pasar por la casa, a ver si estaban todo bien. Francisco Javier no pudo contactar con Miguel Ángel ni María, y cuando llegó a la casa el día 28, observó que la ventana del balcón estaba abierta, así que avisó a Marianela de que no había podido encontrar a su hija y a su marido, pero le dijo que estaba la ventana abierta, o sea que
algo raro pasó. Eso es.
Marianela poco después pasaría por la casa. Ese mismo domingo, es cuando se pasa por la casa, con un paraguas y unos calcetines para dejar a su hija para el día siguiente, lunes. Abre la puerta, los llama, pero nadie contesta. Marianela decide dejar el paraguas y los calcetines en la parte baja de la vivienda. Recordemos que para acceder a la vivienda hay dos partes, la puerta de la calle y las escaleras y luego ya la vivienda. Bueno, pues Marianela decide no subir a la casa. ¿Por qué? No se sabe. Pero bueno, pues lo mismo, no quería subir. Imagínate que le encuentra a Miguel Ángel con alguna mujer o lo que sea, pues no quiso subir. O que a lo mejor se temía ya lo peor. Bueno, o que sabía algo más, no sabemos. Aun con esta explicación y con los comentarios de la misma Marianela, a los investigadores les parece raro la manera de actuar, tanto de Marianela como de Francisco Javier. Así que el 24 de junio de 2014, más de un año después del doble asesinato, la UCO llama a declarar a Marianela. Mientras tanto, una patrulla de la Guardia Civil espera a Francisco Javier a la salida del trabajo para detenerle. En este punto, los investigadores sospechan que la autora intelectual del crimen es Marianela y el ejecutor es Francisco Javier. Si bien es verdad que Marianela nunca llegó a estar detenida, solamente detuvieron a Francisco Javier. En este punto seguramente que pensaréis que no se puede detener a una persona sin pruebas, solo por sospechas, y efectivamente tenéis toda la razón. Pero la UCO tenía un as debajo de la manga, o lo que ellos creían que era un as. El análisis forense había encontrado ADN de Francisco Javier en tres toallas limpias en la casa de Miguel Ángel.
Fallo.
A ver, yo aquí quiero sembrar un poco de duda, ¿vale? Porque recordemos que Marianela y Miguel Ángel se habían separado recientemente. De hecho, Marianela se había ido de la casa familiar para mudarse a otro sitio sin Miguel Ángel, solamente como dos semanas antes del crimen. ¿Puede ser que Francisco Javier hubiese estado en la casa en anteriores ocasiones y hubiese dejado el ADN en las toallas?
¿Y no lavas?
Son las toallas limpias. Pero bueno, luego ahondaremos un poquito más sobre este tema.
Sí, porque yo no voy tocando toallas limpias por ahí.
Bueno, en Francisco Javier siempre defiende su inocencia. El caso es que pasa a disposición judicial para ser juzgado por el doble asesinato. No sin antes, según el libro, pasar casi 72 horas las 72 horas legales detenido en dependencias de la Guardia Civil, haber asistido a varios registros de su vivienda y no haber podido hablar con un abogado. Que en este momento no sabemos si se tiene más pruebas contra Francisco Javier o no. Puede que haya sido culpable, puede que no, pero bueno, esto es trabajo de la Guardia Civil demostrarlo. Vamos a pasar al juicio. Es que esto tiene telita, ¿eh? Aún queda esto. Tiene tela. Pasamos al juicio. Para este caso, el juicio se celebraría en 2017. Todos estos años Francisco Javier ha pasado en prisión preventiva esperando dicho juicio. El auto fue designado para ser juzgado por un jurado popular, es decir, se convoca un total de 11 personas que actúan de jurado, de las cuales 9 son los que tomarán la decisión final y hay 2 que actúan de suplentes. Al contrario de la creencia popular, este tipo de jurados es usado, o sea, no es una cosa sacada, se usa. No, si bien no con no mucha frecuencia, uh-huh, en comparación con los juicios llevados a cabo por magistrados profesionales, pero tienen un hueco en la justicia española. Como nota informativa, no todos los delitos pueden ser juzgados de esta manera. Según una búsqueda rápida en Google, porque no tenía ni puta idea, sinceramente, para discutirse mucho, pero lo he tenido que mirar porque no tenía ni idea, solamente se pueden juzgar por este tipo de, por jurado popular, asesinatos u homicidios, cohechos, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios forestales, malversación de fondos públicos o infidelidad en la custodia de presos. Solamente esos, el resto no. También cabe destacar que el porcentaje de convicciones es mayor en juicios celebrados mediante jurado popular que mediante un magistrado profesional. Según el Diario de León, un artículo de 2016, que más o menos es el año en el que vemos, o sea, 2017 se celebra el juicio, 2016 el año antes, el 89,6% de los veredictos de los jurados populares son de culpabilidad contra los reos. O sea que no, la gente normal, cuando juzga, tiende a ser peor o más justo, depende de cómo lo miremos,
que un juez,
¿no? Con los acusados. Sí. Desde luego. No toman en cuenta tantos atenuantes, supongo que el juez se conocerá más la ley y nosotros las personas normales pues no tanto. Vemos que algo malo hay y nos ponemos ahí a tope con ello. En el caso de este tipo de jurado en España, que no es como en Estados Unidos, que todos tienen que pronunciarse como que el reo es culpable o inocente, como dijimos en el episodio anterior, en este caso se requieren, en España se requieren al menos 7 de los 9 votos del jurado para declarar a una persona culpable. Mientras que para que sea declarado no culpable, basta con que 5 de los miembros del jurado voten no culpable. Tras un mes de sesiones de vista oral, el viernes 6 de octubre de 2017, el jurado popular dio su veredicto. Según el libro, 8 de los 9 miembros del jurado popular para este juicio votaron no culpable.
Toma.
Sorpresa.
¿Y entonces?
Vamos a ver, porque en este caso yo creo que el juicio fue justo completamente, así que lo que vamos a hacer es repasar todas las incongruencias de la investigación y que vamos a ver que lo que parecía blanco y en botella leche no es así.
Yo sigo todavía mosca con el amigo, que lo sepas. Yo al amigo no le he olvidado.
Bueno, voy a contarte más cosas. A ver qué piensas al final del episodio. El contenido del juicio y las incongruencias, vamos con ello. En este caso, la verdad es que las autoridades, en mi opinión, actúan de una manera un tanto irregular. Por eso también hay tanta controversia con este caso. Para la mayoría de gente, la justicia debería encontrar a la persona que ha cometido el crimen por medio de unos métodos objetivos que sean incuestionables. De ahí que a mí me guste tanto CSI, ¿no? Que eso me parece como en plan de eso es así, porque las pruebas lo dicen. Nosotras, obviamente, no somos expertas y no conocemos los entramados de la justicia, que es lo que hay por detrás, pero personalmente me parece raro que se vayan cambiando los hechos iniciales del crimen para intentar ajustarlos a los horarios del que se cree culpable. Uh-huh. Francisco Javier, vamos al tema, que tiene miga esto. Francisco Javier sostiene que su coartada es la siguiente. Estuvo trabajando hasta las 10 de la noche en el supermercado. Las pruebas que corroboran que de verdad estuvo en el supermercado son que alrededor de las 9 de la noche una de las únicas cámaras de seguridad del establecimiento, que las cámaras apuntaban como a las cajas, le graba. O sea, a las 9 está en el supermercado, porque le está cogiendo una cámara. Y que a las 10:09 de la noche se encontraba fuera del supermercado, al lado de su coche, hablando por teléfono con Marianela. El supermercado estaba como a unos 5 minutos de la casa de Miguel Ángel, ¿vale? Pero aún así
estaba ya fuera de horario.
Si recordamos, los crímenes se cometieron en principio sobre las 10 y las 10 y media, más o menos. Centrándonos más en el tiro, sabemos que a las 10:03 se estaba produciendo la pelea por el WhatsApp que mandó la vecina. Las autoridades, en este caso, modifican ligeramente esta ventana de tiempo, unos meses después de los crímenes. Según este nuevo timeline, el crimen se comienza a cometer antes de las 10:03. Más concretamente, lo que dicen que ellos es a las 9:50. O sea, sí, a las 10 menos 10, 9:50. Ahí se fija el posible inicio. Aquí, bueno, yo voy a darle un poco de credibilidad a la Guardia Civil. Si bien es verdad que la vecina oye la pelea a las 10:03, no, eso no significa que la pelea empiece a claro. esa hora. Significa que a esa hora estaba escuchando gritos. A esa hora estaban vivos. Respecto a que Francisco Javier fuese captado en una cámara del supermercado y que pocos minutos después de las 10 de la noche se encontrase en el parking de dicho supermercado, los agentes alegarían que Francisco Javier se habría escapado de su puesto de trabajo poco después de las 9. Habría cometido los asesinatos y habría vuelto a tiempo para mezclarse con la salida de los trabajadores del supermercado en torno a las 10 de la noche. Seguimos, ¿eh? También alegaban que un par de personas le habían visto alrededor de las 8 de la tarde en la calle. Así que conclusión final, Francisco Javier sale del trabajo y está por las calles sobre las 8. Vuelve a trabajo para que a las 9 está en la cámara, se le ve en la cámara. Se va, comete los asesinatos y vuelve. De momento ahí el timeline es un poco raro, ¿no? Porque tiene que haber ido matado y vuelto rápidamente.
Y guardar la compostura también, importante.
También. Vale, y también cuando estaba en el coche no tenía ni una gota de sangre. Recordamos que el crimen había sido súper sangriento.
Sí, por eso.
Más cosas extrañas, un poco extrañas de esta investigación. Si recordáis, en la escena del crimen se encuentra una huella de la talla entre 44 y 45. En este punto, el equipo forense ya ha podido descubrir más información sobre la huella. La imagen impresa del zapato coincide con una zapatilla Nike de modelo. Venga, ahora voy a darle los modelos, ¿vale? Por si acaso. Air Downshifter 1 y 2, Air Acceleration y Accelerate. Que no tengo ni idea de qué modelos son, pero son modelos Nike, ¿vale? Puede ser un zapato del 44 o 45 de esos modelos. En principio todo parece muy claro. Si no coincide con la huella de las víctimas, tiene que ser la del asesino. Fácil de comprobar. El problema es que Francisco Javier tiene una talla 42 de calzado.
Descartado ya.
44 y 45. Pero en uno de los registros de su casa se encuentra un calzado Nike, no del modelo correcto, otro modelo diferente, de la talla 45. El zapato que se encuentra es un modelo de tacos para jugar al pádel, ¿vale? A esto se agarra la Guardia Civil para decir que el 45 cae. Como hay un zapato del 45, el resto de zapatos son del 42, pero en este caso es del 45, se agarran a eso. Ahora bien, dato curioso que yo no sabía. Resulta que este tipo de calzado con tacos tiene un tallaje diferente al resto de calzados. La talla 45 corresponde con una 42 normal. Así que sí, pues eso, habéis adivinado. Toda la talla de Francisco Javier es la 42 y no la 44. ¿Cómo se justifica esto? Pues los investigadores alegan que Francisco Javier se puso unas zapatillas de otra talla para confundir.
Oye, que se ha retorcido. Más que nada porque si no vas a andar por una superficie en la que... A ver, sí, sangre, pero yo creo que no te daría para pensar, ¿no? Ah, pues si dejo una huella de sangre, o por lo menos yo no... Yo me estaría a otros detalles como huellas dactilares, no a huellas de suelo.
Claro, vamos, y además que es un poco retorcido, es bastante retorcido. Pero bueno, a ver, puede pasar, puede
no,
pasar.
No, sí.
Lo que pasa es que juntando todas estas cosas, pues al final se va viendo que es como... Vale, una cosa puede pasar, pero 200.000 cosas no.
Ya.
Así que seguimos con las cosas raras de este caso. Lo que no se encontró fueron restos de sangre en el coche del acusado. Aunque según el libro sí se defendió hasta el final, ¿vale? Se defendió que había restos de sangre. Al parecer, en uno de los registros, los perros detectores de sangre habrían marcado el maletero del coche como sitio donde había sangre. Tras un análisis del mismo maletero, no se encontraron restos de sangre alguna. Pero el AUCO diría, para seguir manteniendo que había sangre humana en el maletero del acusado, diría que los perros no se suelen confundir. Entonces, que sí que puede pasar que los perros no se suelen confundir, a lo mejor es que el test no ha salido correctamente, pero se van juntando cositas, ¿no? Sí. En los zapatos que supuestamente de otra talla para confundir, el horario, lo de los perros, la sangre... Así que seguimos, que hay más, ¿eh? Si seguimos con el timeline de la UCO, Francisco Javier abandonó la escena del crimen nada más acabar de asesinar a las víctimas para poder llegar a tiempo a la salida del trabajo. El problema que nos encontramos aquí es que según el informe pericial que se realizó al principio de la investigación, hay indicios de que el asesino se quedó más tiempo en la casa después del crimen. Como recordamos, María no murió en el acto, sino que lamentablemente, como hemos dicho antes, se fue desangrando poco a poco. El informe forense nos dice que posiblemente tardaron unas 2 horas en morir, que es lo que hemos comentado antes. Todas las pruebas físicas indicaban que la niña se había desangrado en la cama, encima de la cama, puesto que en el colchón se encontraba una mancha de sangre de un tamaño considerable. Que esto, no tiene gracia esto, ¿vale? Pero es que como no sé hablar, pues me... Sin embargo, de todas maneras, es que me estoy imaginando la escena en la cabeza, entonces me
ya, cuesta también,
bastante
¿eh?
Pensar. Cuando estoy pensando en estas cosas, me cuesta bastante pensar en otra cosa que no sea eso. Bueno, seguimos. Sin embargo, el equipo que llegó a la escena encontró a la niña en el suelo, tapada con una manta y con algunas heridas post-mortem en las piernas. Por lo tanto, post-mortem significa después de la muerte. Por lo tanto, alguien tenía que haber movido el cuerpo de la niña mínimo 2 horas después del crimen. O sea, que es que se había quedado... O se había quedado, había vuelto, ¿vale? No, de momento sí. No lo sabemos. Pero resulta que Francisco Javier había pasado después toda la noche y todo el día 28 de abril con Marianela. O sea que no se habían despegado. También otra cosa que no cuadra.
Es como una de cal, una de arena. Una de cal, una de arena.
También se jugó en el juicio con la teoría de que Marianela había sufrido malos tratos por parte del acusado. Al principio Marianela defendía a Francisco Javier 100%. Con el paso de los años y con la evolución del juicio, Marianela declararía que estaba muy asustada y que tenía miedo de su pareja sentimental, que era una persona muy celosa y controladora. Recalcar aquí que nunca se llegó a probar el maltrato en este caso, ¿vale? Y sí que se descubrieron luego presiones que intentaban acusar a Marianela de que había sido la autora intelectual del crimen. Entonces, Marianela, en este caso, se volvió en contra de Francisco Javier.
Lógico.
Esta es mi opinión totalmente, no se ha podido probar nada, pero vamos, en principio, los malos tratos no se llegaron nunca a probar. Otra de las cosas que se pudo recoger del crimen fueron bastantes pelos sin identificar, porque parecía que la escena estaba limpia, pero no es así, había muchas pruebas. A priori no eran de ninguna de las víctimas. La mala suerte o las técnicas utilizadas para su recolección y análisis hicieron que no pudiesen identificarse un perfil de ADN completo. En este caso, las pruebas forenses no valieron de mucho. Si seguimos hablando de pruebas que tampoco se tuvieron en cuenta, fueron varias huellas dactilares que no eran de Francisco Javier, que se encontraban en la puerta del domicilio y en una hucha de la habitación de María, donde no faltaba dinero. No sabemos aún a quién pertenecen esas huellas. Respecto a las toallas, que decías tú que si no las lavaban, bueno, pues resulta que es que Marianela aún se encargaba de lavar las toallas de la casa familiar. Recordamos que Marianela y Francisco Javier tenían una relación amorosa, sentimental, y que él, pues...
Que las pudo recoger él perfectamente del tendedero, vamos.
Eso, o directamente que una vez que se hizo... Que es la transferencia de ADN es real, entonces cuando tú has tocado a una persona, cuando tú has tenido sexo con una persona, sobre todo en la eyaculación, se transfiere como mucho ADN. Entonces, si Marianela en algún caso no se lavó bien las manos o directamente que se las lavó, pero es que aún quedan restos de ADN porque hay un montón, y tocó las toallas, puede que se hubiese transferido ese ADN.
Uh-huh. ¿Vale? Vale.
Entonces, pues te decía que es un poco en plan de que es un poco raro, ¿no? Entonces, también es una cosa muy extraña que se detecta, hay toallas manchadas de sangre, que significa que el asesino se ha limpiado. Pero en esas no se detecta el ADN de Francisco Javier, solamente en las que están dobladas y limpias y bien colocadas en el baño. En ya. Los dos baños. Así que es también un poco raro. Parece más y más que daba la sensación de que ya se tiene un culpable asignado porque la investigación se ha parado en el punto en el que se cree que se tiene el culpable. O por otros motivos ulteriores, no lo sabemos. En cualquier caso, parece que querían culpar a Francisco Javier sin explotar lo suficiente otras líneas de investigación. El jurado popular debió de pensar algo parecido y por eso decide que el acusado no es culpable del crimen que se le acusa. A ver, después de haber dicho todo lo que os he contado, yo también pensaba que no era culpable. Es como, demasiadas cosas raras pasan, ¿no? O sea, tienes que, al final, yo creo que se tiene que probar sin ningún tipo de duda que esa persona ha matado a las dos víctimas. No tienes que pensar, uy, pues es que esto es un poco raro, ¿no? Así que Francisco Javier sale en libertad, 3 años después de ser arrestado. Más tarde, un par de años más tarde de hecho, el 20 de diciembre de 2018, tras las alegaciones, el Tribunal Supremo, porque se hacen apelaciones al juicio y todo, ¿no? El Tribunal Supremo ratifica la sentencia de no culpable. O sea que no solamente el Jurado Popular, sino el Tribunal Supremo Español dice que no es culpable, que hay cosas raras en este juicio. Podemos llegar entonces a la conclusión de que el autor real de los crímenes del Monte sigue en libertad. Si no es Francisco Javier, porque se ha dicho que no es Francisco Javier, alguien ha tenido que matar a esta gente.
Efectivamente.
Volvemos a la casilla 1. Las últimas noticias que tenemos de este caso corresponden con un artículo de la ABC publicado el 9 de febrero de 2021. Casualmente es cuando estamos grabando este episodio. Al parecer, en enero de 2019 una juez reabrió el caso a la UCO, haciendo que se repitiera y se repasara la investigación original. La Guardia Civil le asignó el caso a un equipo de 3 personas que opinaron toda la investigación, pero no llegaron a ninguna conclusión nueva. El informe final se entregó el 20 de octubre de 2020, pero como ya hemos dicho, no había nada nuevo. Así que de momento seguimos en la casilla 1. Lo único que nos queda en este caso para señalar al culpable es el perfil criminal. Y aquí voy a citar del mismo artículo de la ABC, que me parece interesante acabar con el perfil por si acaso alguien sabe algo o alguien tiene algún tipo de información. Así que el perfil criminal, vamos a él. El autor, dicen, tenía copia de las llaves de la casa o la niña le abrió la puerta porque lo conocía. Atacó primero a Miguel Ángel, que estaba duchándose. Acometió a María, que cogió un cuchillo de la cocina para ayudar a su padre. Y al no conseguirlo, se refugió en su cama, donde el asesino la remató. La tapó con una manta porque su visión le produce una emoción desagradable. Su conclusión es que las víctimas pudieron ser atacadas por una persona de su entorno, conocida, de manera premeditada, movida por la venganza o por la ira. Se descarta el móvil económico-sexual o el homicidio instrumental. Un solo autor, hombre español de entre 30 y 40 años y sin antecedentes graves, aunque pudo haber cometido algún episodio violento, delito leve o infracción en el pasado. Se recomienda buscar a alguien que encaje con ese perfil. No tiene que presentar todas las características y que haya tenido algún conflicto previo con las víctimas o que tuviese la percepción de que su muerte le podría reportar algún tipo de beneficio personal o vital. Así que solo nos queda esperar a que con el tiempo se descubran nuevas pistas o alguien acabe confesando o se encuentre al dueño de esas huellas dactilares que se encontraron. Y hasta aquí el crimen de hoy. ¿Qué te ha parecido el caso, Sara?
Blanca me quedo. Estaba esperando a que me dijeses, pues sí, finalmente fue él, pero no. Pues el caso es que no, me sonaba, pero o sea, no sabía de qué iba la trama. Y sinceramente me has tenido un poquito con escalofríos y con un auricular puesto y el otro no. Porque hay que vigilarla. No, la verdad que muy heavy, ¿eh? No lo conocía. A lo mejor de oídas de las noticias sí, pero no lo conocía entero el caso.
Es un caso súper interesante y también da la sensación de que las cosas estas de no que se pone, se lleva al juicio a una persona no culpable, a un inocente que pasa, no sé qué, parece que pasa en Estados Unidos y no pasa ninguno más, o que la policía o la Guardia Civil se confunde o que por X motivos no lleva bien a cabo la investigación, pero es que esto ha pasado en España y está pasando en 2013. Bueno, y el juicio final es en el 2018, así que en realidad no hace tanto, es un crimen súper reciente. Así que sepamos que estas cosas pasan en España. No es la primera vez que pasa esto. Yo quiero también dar un voto de confianza que la policía, la Guardia Civil, obviamente hace lo mejor que puede y lo que está en sus manos y que no hacen cosas a malas ni nada. O sea, conocemos a un montón de guardias civiles y policías que son top, son muy gente que se dedica a servir a la sociedad.
Totalmente.
Pero bueno, que otras veces que estas cosas pasan.
No, y que sobre todo, pues oye, cuando que muchas veces dices que se han obcecado en una persona, no, porque ellos creen que las pruebas que tienen son de peso e intentan ir hasta el final con ello, intentan exprimirlo al máximo y cuando ya no ven que no hay por dónde sostenerlo, ya intentan buscar o abrir el abanico un poco más. Lo malo, cuando no hay más de dónde tirar. Y lógicamente no tienes la escena delante, no puedes intentar, ¿sabes? Entonces.
Claro, la memoria de los testigos apunta a investigar o a intentar interrogar en 2019 a los testigos que vivieron eso en 2013. Pues hoy al final es que la gente pues no se acuerda completamente de lo que pasó o lo cambia, o las memorias, los recuerdos suelen cambiar. No siempre son iguales, así que.
Efectivamente.
Ya, es difícil. Pero bueno, esto pasa también aquí. Así que, y aquí lo vamos a dejar con esta reflexión. No os olvidéis, como siempre, de seguirnos en Instagram, en @vinoycrimenpodcast. Y si tenéis cualquier comentario, duda, sugerencia o algún tipo de corrección, como siempre, por Dios, sed buenos, que hemos investigado un montón, pero no os hemos podido equivocar, como la policía. Podéis mandar un mail a vinoycrimenpodcast@gmail.com. Y nada, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.